En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Como siempre, en la realización Juan Infante y Lucía Barca. Muchas gracias, compañeros. Ahora sí, desde el pasado sábado a las 9 de la noche, el Real Club Recreativo de Huelva es equipo de cuarta categoría. Aunque la Federación de Fútbol se invente estos nuevos nombres para consolar a los aficionados, Segunda Federación. Un equipo que de 37 jornadas solo ha conseguido 7 victorias, 16 empates, 14 derrotas, para un total de 37 puntos, con 31 goles a favor, 48 en contra, que ha estado 32 jornadas en puestos de descenso. Evidentemente está condenado a perder la categoría. Cuando termina la temporada, según dicen, es la hora de hacer balance. Yo soy de los que piensan que eso está muy bien para cuando las cosas tienen cierta estabilidad y la temporada va caminando con normalidad. Pero cuando se vislumbra el fracaso, hay que tomar decisiones antes de que el tiempo se acabe. No sirve de nada cuando el barco está hundido. ¿De qué sirve ahora pitar a jugadores, directivas, ayuntamiento? ¿Ahora para qué? Entre todos lo mataron y él solo se murió. Esa puede ser la frase que define la temporada 2024-25 del Real Club Recreativo de Huelva. Pésima confesión de la plantilla, para mí, principal motivo de este fracaso. Han pasado 3 entrenadores y ninguno ha sido capaz de sacarle rendimiento al equipo. Auténtico caos institucional, utilizado muchas veces para tapar el desastre deportivo. Nula comunicación con el socio y aficionado, que tiene que enterarse de las noticias por filtraciones, siempre interesadas. Y eso que los dirigentes del club, me refiero a instituciones y propietarios, sea el que sea, han conseguido que el campo se vaya vaciando poco a poco, que cada vez haya más desunión entre el decano y los onubenses. Si descontamos los 4.000 que siempre estarán, sin importarle la categoría, estos 4.000 no van a preguntar nunca quiénes son los dueños del club, en cuánto se ha vendido, si es que se ha vendido, por qué no hay escritura de venta, qué pasa con la deuda de Hacienda. ¿El ayuntamiento, que tiene el 23%, no tiene que decir nada? Bueno, ayer habló y ha abierto un melón peligroso que estaba cerrado entre partidos políticos, que ya veremos cómo acaba. Pilar Miranda achaca el descenso del Recreativo o la expropiación que llevó a cabo el PSOE. Veremos la respuesta, que seguro que la habrá por parte de este grupo político. Y aunque la mayor responsabilidad, sin duda, es de los anteriores dirigentes, tanto en la parte deportiva como en la gestión, los nuevos también les toca su parte de responsabilidad. Nada más llegar, tomaron decisiones que el tiempo ha demostrado que no han sido acertadas. Un director deportivo nunca presentado, el equipo con falta de gol, y se trae un central y otro medio centro. Se trae Íñigo Vélez, se cesa a Íñigo y llega Raúl, después cesan al director deportivo, mejor dicho, lo reubican. Un presidente que en su presentación todos fueron buenas palabras y proyectos de futuro, pero el patinazo de preferir una corrida de toros a acompañar al equipo en el trascendental partido de Marbella no ha sido un buen comienzo en su relación con los aficionados. En fin, como hemos dicho, entre todos lo mataron y él solo se murió. Por tanto, y esto es lo más importante, el Real Club Recreativo de Huelva jugará, si se soluciona la parte institucional, me refiero a Hacienda, la escritura de venta, en la cuarta categoría del fútbol español. Después de este comienzo tan triste, tenemos la parte positiva, y es el nivel de los invitados que tenemos hoy. Por fin, después de que la semana pasada tuviéramos que aplazar su participación por un problema de última hora, contamos con alguien que llegó desde el Independiente de Buenos Aires en el mercado invernal de la temporada 2002-2003. Fue uno de los héroes de esa final de Copa contra el Mallorca, aunque esa temporada también se descendió. Jugó solo 58 partidos con el Decano en temporada y media, 40 partidos en la segunda temporada, el jugador que más participó, y después Getafe, Atlético Madrid, jugó el Mundial de Alemania de 2006 con la selección española. Buenas tardes y bienvenido desde Argentina, Mariano Pernía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la mesa y a todo Huelva, en general, que tanto llevo en el corazón y tanto recuerdo con mucho cariño.
Muchas gracias por acompañarnos. Creo que siempre has sido consciente del gran recuerdo que dejaste en Huelva. Tanto es así que, como hemos dicho, jugaste 58 partidos con el Decano y siempre estás en el equipo ideal de un club con 135 años de historia. ¿Será por algo?
Sí, bueno, eso es emocionante. La verdad que cada vez que salen en las redes, hoy las redes te acercan mucho a por más lejos que estés, si querés te enterás de todo, y bueno, me llena de orgullo poder estar en esa lista cada vez que se nombra los 11 ideal de la historia del Decano, de una historia tan grande, tan larga y tan rica como tiene el Decano. Entonces, bueno, es un orgullo grande siempre poder estar en ese 11.
Uno de los socios que siempre va a estar ahí, porque siempre lo ha estado, es nuestro amigo José Luis Tenor. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, amigos, sobre todo al amigo Pernía. Este jugador que subía por banda empezó cuando los carrileros empezaron a hacerse famosos. Subía, era maravilloso verlo correr por la banda y cómo luchaba, cómo peleaba por la pelota, cómo defendía los colores de un equipo que prácticamente no lo conocía, pero cuando un profesional es como es Mariano Pernía, no importa de dónde venga, de qué país venga y de dónde sea. Se entrega a tope en Huelva. No, lástima que no estuviese más tiempo, pero la verdad que su calidad merecía eso, lo que fue jugar en el Atlético de Madrid, jugar en el Getafe y jugar en equipos que, bueno, no tienen los 135 años, pero indudablemente tienen más historia que el Recreativo. Muchas gracias, te reitero.
No, gracias a vos por las palabras, obviamente. Como les comenté antes, muy emocionante después de tanto tiempo que te sigan manteniendo vigente. Para un ex futbolista es importantísimo y fundamental y muy emocionante, muy emotivo, porque bueno, obviamente significa que dejaste una huella linda, que dejaste momentos lindos en pocos partidos, ¿no? Porque no fueron tampoco muchas temporadas. Yo en su momento tenía ganas de continuar en el Recre y por distintos motivos no lo pude hacer y bueno, obviamente es una espina pendiente que me quedó, el poder continuar un par de años más.
Pero viviste una final de Copa del Rey en sí. España, yo creo que ya eso es sí. Mucho.
No me puedo borrar ese momento del autobús llegando a la cancha, desde kilómetros antes del estadio, ya la gente de ambos lados recibiéndonos, y la verdad que son momentos que quedan grabados, porque lo sigo buscando. A veces, la otra vez lo busqué en YouTube y se lo mostré a mi hijo, el momento que llegábamos al estadio, el momento que salimos al estadio, y nada, lo sigo viendo y se me sigue poniendo la piel de gallina, porque es realmente emocionante, a pesar de que se había jugado después de haber descendido, y que la gente de Huelva acompañe tanto, es muy gratificante para el futbolista.
Todos hemos pasado un fin de semana triste por el descenso. Algunos ya éramos conscientes de ello, pero otros han tenido la esperanza hasta el último minuto. Buenas tardes, Adolfo Morales.
Buenas tardes.
Ya una salida.
Buenas tardes, Carlini. Sobre todo, darle la bienvenida a Mariano Pernía. Y como dice mi compañero José Luis Tenor, pues fue un enorme placer tenerlo las dos temporadas que estuvo aquí en el Recreativo de Huelva, donde se vio los jugadores profesionales, ¿no? Realmente cuando viene uno de otro país, como dice Carlini, no importan los colores ni el país de donde sea. Cuando uno es profesional, se nota en el campo. Y tú, Mariano, fuiste uno de ellos. Te doy las gracias por haber defendido la camiseta del Recreativo. Siempre se te recordará con orgullo, placer y con profesionalidad. Enhorabuena por eso, Mariano.
Y bueno, muchas gracias, Adolfo.
A ti. Y referente al Recreativo, pues ya sabes tú que yo siempre decía que la esperanza es lo único que se pierde, ¿no? Que siempre, mientras matemáticamente un equipo tenga posibilidades, yo siempre estaré confiando en los jugadores y en los chavales, con que iban a dar todo ese último partido, pero desgraciadamente pues llegó el momento que nadie esperaba, que nadie quería esperar, ¿no? Y un partido más de los tantos, ¿no?, de la temporada, ¿no? Un partido que se dominó, el Recre creo que fue superior al Mérida, tuvo sus ocasiones como siempre, pero que al final también, repito, como siempre, perdemos otro partido que lo teníamos que haber ganado. Y bueno, a pasar la página y a confiar que los nuevos dirigentes pues hagan las cosas bien, darle libertad para trabajar tranquilamente y confiar en que el Recreativo el año que viene vuelva a ascender a la primera ref.
Ya hacía semanas que nuestro amigo Paco Látigo Regel contaba con el descenso, al igual que los muchísimos aficionados que faltaron el sábado al campo. ¿Cómo ha ido desapareciendo el público del estadio? ¿Qué te parece, amigo Paco?
Buenas tardes, Galini, buenas tardes a todos, en especial a Pernía. Yo hoy casi llegaba tarde y al final he dicho una frase que los que te hemos conocido jugando, he tenido que correr más que Pernía. Pernía corría como... De hecho, te veo físicamente ahora mismo y aquí, a simple vista, te veo para titular ahora mismo, ¿eh? Tal y como está la cosa aquí. Un saludo fuerte.
Bueno, gracias.
Sí, bueno, el equipo ha ido echando al público poco a poco, ¿no? Empezamos muchos aficionados con muchas ganas y al final, pues, este último partido nos hemos visto los... Bueno, yo recordaba viejos tiempos en el antiguo Colombino, que hemos conocido, ya tenemos una cierta edad, hemos conocido incluso a abrir solo tribuna, ¿no? Yo creo que ahí cabíamos todos los que estábamos en el estadio. Y sinceramente, si la temporada me ha defraudado, el partido me defraudó más todavía. O sea, el descenso virtual de Marbella, esta plantilla se lo ha tomado como un descenso ya hecho. O sea, cuando sale la alineación y vemos cuatro o cinco chavales de la cantera, a los que nada que reprochar, absolutamente, solo agradecer. Y ves que se han borrado varios y el entrenador confirma que no los convoca, pues porque durante la semana no han tenido ese interés en entrenar. A mí ya eso me puso enfermo total.
La sangre hirviendo.
Me pone la sangre hirviendo. O sea, tú todavía tienes una remotísima posibilidad de salvar la categoría y tú entregas el partido porque hay jugadores que se borran y... Sinceramente ya es el colmo de esto. Entonces, el año que viene aquí, a cuanto menos vea de toda esta gente, mejor.
Mucho mejor. No sé si nuestro amigo Mariano Pernía sigue la actualidad de Recreativo.
Sí, la seguía como podía, ¿no? No te voy a mentir que miraba los partidos, porque es difícil verlos en esas categorías desde Argentina, pero sí que me metía a ver mucho las tablas, los resultados, los comentarios en la prensa. Y bueno, obviamente me asustaba en todo momento lo que leía, hasta que se confirmó la desgracia de tener que bajar de categoría. Pero a veces hay cosas que pasan que no dejan, o sea, son malísimas, pero quizás hay que, como dijo recién Paco bien, ya mirar para adelante, hacer cuenta de lo que se hizo mal, aprovechar lo que se hizo bien y de acá para adelante tratar de volver al Recre donde se merece estar. que es en las grandes ligas de España, porque sin duda que tanto la afición como el club tienen una historia que merecen participar lo más alto de las ligas españolas.
Yo quisiera comentarte esto que ha dicho nuestro amigo Paco. Tú que has vivido un descenso, lo que pasa es que fue de primera división a segundo, a segunda. Sí. ¿Hay jugadores que se pueden borrar de un partido cuando ya no se juega en nada?
Es triste que pase. La verdad que no se me pasa por la cabeza poder hacerlo. Yo recuerdo que cuando descendimos tuve ofertas de equipos de primera y me quedé un año en segunda división con el Recre, con la idea de poder regresar con el Recre a primera división. Después, quería volver al Recre, tirar del carro para intentar volver al Recre a primera división, que era donde se merecía estar. Y aparte era el club que me había abierto las puertas para estar en las grandes ligas. Entonces, bueno, en agradecimiento decidí quedarme una temporada más. Después me quise quedar otra vez a intentar subir con el Recre y bueno, el club no contó conmigo para la siguiente temporada, entonces bueno, tuve que marchar y ahí viene la oportunidad de Getafe, pero sin duda que no pasa por mi cabeza el bajar los brazos o el tirarme del barco en el peor momento del club.
Por supuesto, yo me quedé cuando dijo el entrenador estas palabras. Hacía años que yo no escuchaba esas palabras, y sobre todo en un partido en el que había muchas personas llorando. Vamos, yo ya no quiero ni acordarme porque me ponen los nervios de malo, me ponen los pelos de punta y lo mismo rompo por donde no debe ser. Pero la verdad que fue muy triste escuchar esas palabras. Pues yo soy precisamente de los que a los jugadores los sigo a todos los campos de España, a todos, y yo siempre, no, jamás dudé de la honradez de un futbolista. Pueden tener más calidad, menos calidad. Este año ha faltado calidad, sin duda. Pero que en el último partido de liga, donde todavía había opciones, prácticamente matemática nada más, pero bueno, no solo matemática, porque si hubiera ganado, estaríamos ahora mismo con posibilidades remotas, pero posibilidades. Pero es lo mismo, aunque hubiera sido ya el último partido. Pero que el futbolista se borre, a mí esto me ha dolido muchísimo, muchísimo, y no quiero saber ni quiénes son siquiera. No podíamos enterarnos, porque lógicamente casi que dio datos que por deducción podemos saber quiénes son. Pero tengo miedo a que uno que yo considere a todos iguales y meta en el saco a alguno de los que seguro que no ha sido. Y la verdad que una pena muy grande. Y nada, ahora lo que dice aquí el amigo Paco, mira para adelante. Si se van a borrar algunos, a lo mejor no tanto. Esto pasa todos los años, ¿eh? Yo me acuerdo cuando bajamos segunda vez, se rumoreaba que quién iba a ir al fútbol. Bueno, pues 14.500 socios hubo el año pasado. Y ahora es el momento que estos dueños nuevos y que la bolita entre, esa otra es importante, ¿eh? Importante que la bolita entre. Que hagan una pretemporada ilusionante, que se traigan futbolistas que ilusionen también. Yo creo que el ser humano, y sobre todo la afición del recreativo, tiene muy mala memoria en esto, afortunadamente, porque si tuviéramos memoria el campo estaba vacío después de 135 años. Así que bueno, sigamos que hablen los demás también, porque hay muchas cositas que hablar.
Eso que tú estás comentando, además yo te considero entre esos 4.000 socios que la categoría le da exactamente igual, que le da igual que esté en primera, que en segunda, que en quinta categoría, como hemos estado. Pero yo creo que hay que pedir un poco de responsabilidades, que está muy bien, y vuelvo a decir, bueno, este programa, las opiniones políticas están fuera, aquí no entra ninguna opinión política, pero que el ayuntamiento culpe a la venta para decir que se ha bajado por eso, ¿qué te parece?
Mi opinión, yo he escuchado, la escuché en directo y luego la he leído, yo quiero entender que el ayuntamiento, el representante municipal, en este caso nuestra alcaldesa, quiso decir que es uno de los motivos por los que el equipo ha descendido. Y yo sinceramente creo que es uno de los motivos. Indudablemente, desde que se complicó la historia, desde que volvió a entrar otra vez el nombre de Pablo Coma en el circuito de recreativista, automáticamente se notó que el equipo
por circunstancias que yo creo que son lógicas. Todos tenemos problemas en la vida y repercuten nuestros problemas personales, repercuten en nuestro rendimiento habitualmente. Eso no tengo duda. Yo quiero entender, y así lo, me lo he tomado, y así quiero justificarlo, que lo que quiso decir, que fue uno de los motivos a partir de entonces, de ese momento, cuando el equipo empezó a notar el problema. Luego, indudablemente, la confección de la plantilla, había mucho que desear, el rendimiento, luego hemos tenido realmente también muy mala suerte en determinados momentos. Todo sumado, hacen que lo, estamos donde estamos. Tres entrenadores en una temporada, que eso estadísticamente está comprobado, todo equipo que cambia tres entrenadores en una temporada, desciende. Ya nos pasó cuando estábamos, bajamos quinta categoría, ¿no? Eso es muy duro vivirlo, y bueno, ahora pues seguiremos comentando, porque de verdad que fue muy fuerte lo que pasamos el domingo.
Pues sí. Nuestro amigo Adolfo, ¿qué piensas de las causas, motivos, de los muchos motivos que ha habido para el descenso?
A ver, el caminar del equipo, las causas del descenso, cuando un niño viene de culo, la cosa se complica, como se suele decir. El embarazo ya es complicado desde el principio. Entonces la confección de la plantilla desde el primer momento no empezó bien. Ya empezó con retraso, con faltas de dinero, con temas políticos, institucionales, muchísimas cosas. No empezó bien y fue a peor, cada vez que pasaban las cosas iba a peor, los resultados encima no acompañaban, y entonces vino mal desde un principio. Y cuando las cosas desde un principio no se hacen bien, no se coge el toro por los cuernos, es complicado que salga. Hay veces que salen bien, ¿no? Porque las cosas puede pasar, pero normalmente cuando las cosas no se gestionan de un primer momento bien, no se cuadran, no se hacen las cosas correspondientes, no tenía buen color el tema, ¿no? Entonces, al final, eso fue acumulando, problemas institucionales, problemas de jugadores, muchísimas lesiones, que si los árbitros no acompañaban, que si no teníamos gol, los fichajes a última hora de enero erróneos, ha ido todo a peor. Y desgraciadamente, como dice Tenor, yo también creo que es un cúmulo de circunstancias. Yo no es que le quiera quitar pelos al tema político, ni que no tengan culpa unos y otros. A mí no me gusta culpar ni a unos ni a otros. Yo entiendo que todo el mundo tiene culpa y todo tiene que ser responsable de sus actos y de las cosas que dicen. Y bueno, ya sabes tú que no quiero yo entrar mucho en el tema político, pero que es un cúmulo de circunstancias. No le culpo solamente al político, sino a todo. Es una falta de profesionales en ciertos puestos, unas tomas de decisiones un poco alocadas, un dinero a lo mejor no bien gastado en ciertos fichajes, muchas cosas. Entonces, desgraciadamente, cuando las cosas no se hacen bien en un primer momento, entre todos lo mataron
y él solo se murió.
Y así fue.
Ahí está. Nuestro amigo Paco creo que piensa algo distinto.
No, bueno, yo desde luego sacaba de esta ecuación al tema de Pablo Coma. ¿Qué tiene que ver? Yo soy futbolista, yo estoy cobrando y yo salgo al césped. He entrenado bien, me he ganado mi sitio en el campo y a jugar. Lo de Pablo Coma, sinceramente, no lo comparto. El tema político sí, claro. Los políticos son los que han puesto a los dirigentes. Y los dirigentes, pues no tenían el perfil. No tenían el perfil. Tú puedes llevar 300, 400 partidos con un equipo y no tener el perfil de presidente. A mí me gustaría, me encantaría ser presidente de Recreativo, pero no estoy capacitado para eso. Y ya está. Y a partir de ahí, pues pongo a alguien que no está capacitado para esta categoría. A lo mejor lo está para la Champions, pero para Recreativo no lo estaba. Y entonces, la plantilla que trae, pues no es una plantilla capacitada para la Primera Federación. Y ahí se ha visto, se vio en pretemporada. Y con el paso de los partidos, pues ha dado la cara. Y en invierno, estos nuevos compradores, pues no han sabido reforzar o no han podido porque no estaba su nombre. Por ya estas historias, al final, historias político-empresariales. Con lo cual, efectivamente, entre todos lo mataron y él solo se murió. Pero que meter en la ecuación a Pablo Coma, que puede ser culpable en otros sectores, pero en el césped que juega la pelota, si está cobrando, otra cosa es que no estuviera cobrando. Otra cosa es que tuviera ciertas ofertas y estuviera distraído. Pero no, No ha sido el caso, no ha sido el caso, con lo cual yo a este hombre lo sacaba de la ecuación del descenso en sí.
Yo quisiera preguntarle a nuestro amigo Mariano Pernier. Hace un par de semanas estuvo con nosotros Emilio Viqueira, que coincidió contigo en el recreativo. Ha sido director deportivo, en fin, representante de jugadores. Y él se quejaba mucho de que las culpas se las echábamos siempre a Jesús Vázquez, que es el presidente, o a Óscar, que era el secretario técnico. Y él decía, sacando más o menos las palabras de contexto, de que los culpables eran los futbolistas, que era lo que estaba en el campo. Aunque el culpable de cara a la opinión pública es el que lo ficha, pero los que juegan son los jugadores. ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, primero, Emilio, compañeros de los que más calidad han tenido dentro del campo de juego que vi yo al lado mío. Sí, termina siendo el futbolista el que está dentro del campo y el que decide y el que erra un pase o el que la mete o no la mete, pero en definitiva el club, el futbolista depende mucho del ambiente del club. Cuando se mete la política, acá en Argentina también los clubes están muy politizados y les va muy mal. Cuando se mete la política en el deporte, que se utiliza para fines políticos y no para mejora del club, es un problemón. Entonces, reitero, desconozco internamente la situación del recreativo, ¿no? Porque me manejo por lo que leo, por lo que escucho, y no lo viví desde cerca. Entonces, no puedo dar mi opinión sobre el recreativo, en particular este año. Pero creo que el futbolista, todos los cañones terminan apuntando al futbolista porque es el que está dentro del campo, pero también debe estar en una atmósfera favorable para poder rendir al máximo. Quizás esa atmósfera no fue la mejor. Todos estos vaivenes que tuvo el club durante el año afectan. El jugador no está aislado de todo eso. Y hoy en día, con la tecnología, con las redes y con toda la información que hay, que se puede recabar, el futbolista está menos exento de todo eso. En la época nuestra, por ahí, entre partido y partido, yo era un futbolista, por ejemplo, que iba de entrenar a mi casa, de mi casa a entrenar todo el tiempo, no salía de ahí y no miraba las redes, la poca información que había no la miraba. Entonces no me contaminaba de todo lo externo. Hoy en día es muy difícil aislarse de todo eso, y el futbolista, obviamente, hay futbolistas que eso le puede afectar, y mucho. Entonces, bueno, si bien termina siendo el responsable del mal juego, creo que no es 100% responsable.
Eso que tú estás comentando, yo recuerdo el año 70, 80, que afortunadamente no existían las redes sociales, ¿no? Y como tú has dicho, contaminaban tanto el ambiente, pero el jugador, cuando se sentía afectado, era porque no cobraba. Y era una excusa decir, bueno, aquí en el recreativo conocemos mucho esa historia porque ha habido huelga de jugadores en los vestuarios, sí, porque no cobraban, en fin. Pero este no ha sido el caso este año. El único motivo que tienen es eso, el mal ambiente institucional. ¿Tú crees que ese influye tanto como para servir de excusa para el mal juego?
Es que a veces es más lo que afecta inconscientemente que conscientemente. Por ahí no estás teniendo un buen nivel y todo lo externo te ayuda de excusa, ¿no? Para no intentar mejorar y no intentar salir del pozo en el que estás metido. Entonces termina indirectamente afectándote porque lo utilizan como excusa. Pero bueno, hay casos especiales. Por ejemplo, ahora acá en Argentina se está definiendo el torneo, es un torneo especial, muy distinto a como es la primera división en España, un campeonato para una clasificación y una eliminación directa. Y San Lorenzo de Almagro es un equipo que acaba de pasar a semifinales y hace 3 meses que no juega. Bueno, donde juega Muñain.
Sí.
Hace 3 meses que no juegan. Al presidente se lo encontró con una cámara oculta pidiéndole dinero a padres de jugadores de inferiores. O sea, el club es un caos. Y sin embargo, el equipo está en semifinales de la liga. Entonces, muchas veces se usa como excusa para no intentar salir de ese pozo en el que te encontrás jugando mal. Y como la situación del club no es favorable, bueno, te agarras de eso para decir, che, el culpable no soy yo, es el club, que mirá el caos que hay en la institución, por eso no podemos rendir en el campo. Pero bueno, indirectamente termina afectando.
Totalmente. La verdad es que estoy, bueno, totalmente de acuerdo, porque este año coincide, bueno, aparte que ha descendido el Recreativo de Huelva, pues ha descendido nuevamente el Sporting de Huelva femenino, el baloncesto de Huelva desciende. Es decir, es un fracaso de Huelva como sociedad, las empresas no apoyan, las instituciones fracasan. José Luis.
Bueno, esto, Huelva ya sabemos lo que es.
¿Es un mal año o es consecuencia de muchas cosas?
Es un mal año en todo, porque además cuando se empieza mal, hace varios días escuché en una tertulia, no me acuerdo dónde fue, podría ser incluso en esta, alguien que dijo, porque siempre se ha dicho que los últimos 10 partidos son los que marcan la categoría de un equipo y lo que va a hacer durante la temporada. Y decía este hombre que no cree él, yo también lo creo, lo comparto, que los primeros 10 partidos son tan importantes o más que los 10 últimos. Porque los primeros 10 partidos, en primer lugar, te da a respetar. Es donde tienes que darte a respetar, los árbitros te respetan, el contrario te respeta y el jugador se crece. Entonces, un equipo que empiece bien los primeros 10 partidos, a poco que no se produzcan cosas extrañas y ajenas a los partidos, el equipo indudablemente va para adelante.
No sé si el Recreativo ganó su primer partido en la jornada 10 esta temporada, ¿puede ser?
Bueno, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero sí te digo que por cuando terminó la primera vuelta, el equipo estaba en una posición bastante buena. Y a partir de ahí fue donde el equipo ya empezó a perder. El primer partido fue el que empatamos 3-3. Y luego venimos aquí a Huelva, en Huelva nos empataron, me parece, luego fuimos a Betis, perdimos, nos metieron 4, en fin. La verdad, el equipo, el principio fue malísimo. Lógicamente, un principio. Pero luego el equipo empezó a ganar varios partidos seguidos y se puso de la media tabla para arriba. De hecho, cuando jugamos aquí en Huelva con el Betis, todavía había bastantes opciones de haberse ganado ese partido, que no hace tanto, que hace 2 meses. Este partido, de haberlo ganado, no hace. Está claro que en este partido teníamos bastantes opciones de meternos en liguilla. No hubiéramos quedado 2 puntos de liguilla o así. Otra cosa que luego el equipo, lo que hemos hablado, los últimos 10 partidos. El equipo se ha hundido y cuando realmente el principio no había sido tan malo, pero bueno, yo creo que tiene mucho la culpa también el cambio de entrenador. Yo no hubiera cambiado a Bel tan pronto, tan rápido.
Ten en cuenta de que el 99% de las personas pedían que se cambiase a Bel.
Sí,
bueno, era un pico continuo, el sistema era malo, no se atacaba. Siempre jugaban los mismos.
El tiempo ha demostrado que Abel exactamente. No tenía culpa. Yo, de hecho, por naturaleza, jamás pedí el cambio de un entrenador. Jamás, nunca lo pedí. Yo creo que el entrenador sabe más que yo, conoce al futbolista más que yo, convive con el futbolista toda la semana y sinceramente tengo que confiar en él. Y si ya luego Abel, el fallo de Abel fue que tenía que haber plantado antes, tenía que haber dicho lo que luego dijo cuando se fue, que eso se lo podía haber evitado. ¿Entiendes? O sea, yo pienso que Abel, posiblemente con un par de jugadores que él precisamente quería para solucionar ese problema del gol, porque el problema de la defensa de inicio de temporada mejoró un poco y ya está. Entonces yo, cuando se quitó Abel, vino ya el efecto gaseosa de un entrado nuevo, que luego se demostró con un entrado que tampoco tenía currículum, y ya bueno, ya el equipo cayó en lo que hemos dicho. Estas últimas 10 jornadas que han sido verdaderamente horrorosas, aunque la temporada ha sido entera así, ¿no? En fin, lo que nos ha tocado.
Está. ¿Y tú no piensas de que cuando pasan 3 entrenadores y el equipo sigue igual, no es problema de entrenador, es problema de plantilla?
Pues depende. Hay veces que tú cambias 3 entrenadores y el equipo va hacia arriba y cambia totalmente, y hay otras veces pues que no sale y tiene que seguir cambiando entrenador. Lo que sí es cierto es que cuando la afición la afición siempre va, cuando no van las cosas bien, siempre va a dar su opinión, lógicamente, ¿no? Entonces, como bien estamos hablando, se cambió la entrada un poco también a base por los resultados, no solo, sino porque la afición ya pedía un cambio porque el equipo no iba bien. Entonces hay veces que la afición tiene un sentimiento, pero no es lo correcto. O porque, claro, ahora le podemos decir, la afición tiene también culpa. Estaba, quería cambio de entrenador y se ha cambiado. Quería cambio de Íñigo y se ha cambiado. Que sí, ¿le vamos a echar la culpa a la afición? No, a ver, la afición opina. Entonces no siempre la afición lo que dice es lo correcto. Es el sentimiento que uno quiere, ¿no? Ay, mi equipo va mal y hay que cambiar el entrenador. Pero hay veces que es mucho más profundo. El problema es mucho más profundo. Hombre, date cuenta que si no hubiésemos cambiado a Abel, pues posiblemente no estaría jugando Paolo, ¿no? No hubiese salido Paolo. A lo mejor Paolo estaba en el ostracismo, ahí en el amateur. Y esas son circunstancias que, bueno, que nunca saben cómo puede salir.
¿Pero tú no piensas de que es mejor que se salve el equipo a que un jugador destaque?
No, por supuesto, por supuesto. Lo primero es el grupo, siempre es el equipo. Pero bueno, que podemos sacar las puntas, ¿no?
Conclusiones favorables.
Sí, es cierto, y yo creo que todo el mundo veía que al equipo lo que le faltaba era gol. Y todo el mundo veía eso. Yo, no marcaba. Entonces, a ver qué pedía, un par de futbolistas, un medio centro y un delantero. Y bueno, no se lo traía por los motivos que fuese, porque no había dinero, por lo que sea. La cuestión que lo más fácil es cambiar el entrenador. Y se cambió erróneamente, salió mal, no erróneamente, salió mal. Todo el mundo, vino Íñigo, hicimos dos partidos fabulosos, la gente ya con Íñigo ya decía, bueno, sin problema, el equipo se va a salvar porque Íñigo le ha metido al equipo una sangre. Empieza el tercer, cuarto partido y ya el equipo empieza otra vez abajo. ¿Qué hace? Pues ya el equipo nos vemos abajo y ya un poco la inercia, pues lo que te lleva es a cambiar a otro entrenador. Es como ya la locura, dice, o hacemos algo, el equipo se nos va. Y cambiaron al entrenador, metieron al del amateur, pero un poco por la inercia, porque había que hacer algo. Y ya a la desesperada, pues vamos a echar Íñigo y que nos va a hundir, metemos a este hombre. Este hombre tampoco era una seguridad que te fuese a salvar, ¿no? Pero como ya he dicho antes, empezó todo mal, un cúmulo de decisiones en todos los aspectos.
Ha terminado peor.
Y ya está, desgraciadamente, hay que pasar ya la página y pensar en la temporada que viene.
Bueno, yo creí que Adolfo era el más positivo, pero no. Tenor le ha ganado.
Yo creo
que le ha ganado. Ha visto incluso a Recreativo ahí, cerca de Playo.
Muy cerca.
Sí. Yo es que la afición no pedía que echaran a Abel. La afición pedía que Abel no hubiera ni comenzado la temporada, ¿vale? Porque el juego de Abel era triste. Era triste y la gente no quiere eso. Entonces, una vez que no se escucha la afición y Abel continúa porque es un hombre de club y dice sí a todo. Y sí a todo, y el sí a todo nos lleva a esta plantilla. Porque otro entrenador dice, no, yo no, no me traigas a este porque esto no me vale. No tiene perfil para jugar en esta categoría. Y si no tiene perfil para jugar, oye, no todo el mundo sirve para jugar en el Recreativo, igual que todo el mundo no sirve para jugar en el Real Madrid. Porque cuando tú sales al campo y hay 500 personas, bueno, pues mira, pues oye, pues, te viene arriba, está echando un ratito, pero hay gente que cuando sale al campo y tiene 10.000 personas, pues se acojona. Y este equipo, muchos de estos jugadores no han sabido jugar con la presión de 8, 10.000 personas y la camiseta de Recreativo y lo que esto supone, y semana tras semana abajo. Entonces, el entrenador no valía. Por culpa de mantener a este entrenador, hemos tenido esta plantilla. A lo mejor otro entrenador hubiera dicho, no, Óscar, no me traiga este, porque no, porque entonces me voy. Pero Abel habló cuando ya se había ido. No, yo ya le había dicho que la plantilla no valía. A toro pasado, y no quiero nombrar los toros porque, en fin, no quiero recordar tiempo muy cercano. Pero el entrenador no valía y ya está, y aceptó esta plantilla como animal de compañía, y esto es lo que nos ha traído. Entonces creo que no tenía ni que haber empezado, con lo cual y además, si tardamos 9 o 10 partidos en ganar el primer partido, pues estamos, el error se nos llevó hasta 9 o 10 partidos que estuvimos aquí aguantándolo. Que después no acertaran con Íñigo, efectivamente, no acertaron con Íñigo, porque Íñigo era un sistema, y de ahí no me salgo y ya está. No valía. Efectivamente, no han valido los tres. Este hombre Galvarro ha hecho lo que ha podido y con los mimbres que tenía, ¿no? Pero que la historia viene de la planificación de la plantilla que Abel acepta. Y ya está.
Le quisiera preguntar a nuestro amigo Mariano Pernía, aparte de su exitosa vida como piloto automovilístico, que estás ganando carreras, ¿sigues todavía en activo?
Sí, sigo en actividad, pero es algo que no me lleva tiempo, porque es un fin de semana al mes nada más y no necesitas previamente nada, solo la semana de la competencia. Por otro lado, obviamente ya tengo el curso de entrenador, tengo de dirección deportiva, hice un curso de coaching deportivo, o sea, siempre metido dentro del fútbol hasta que llegue el momento de poder dirigir. Yo creo que volver al fútbol desde el lado de director técnico, que hoy en día es el único lugar, o de dirección deportiva, los únicos lugares donde puedo continuar en lo que me apasiona, sería muy lindo.
El Recreativo está buscando director deportivo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, para poder ser director deportivo tenés que conocer muy bien la categoría. Ajá. Obviamente, y todos los futbolistas. No me animaría hoy a ir a la dirección deportiva del Recreativo por ese motivo, porque daría manotazos de ahogado y tendría que confiar en gente que me cuenta cosas. Si no lo vivo desde adentro, no podría tomar decisiones. Por ahí te sale bien, por ahí te sale mal. Entonces no me gusta dejar eso librado al azar. Desde el lado de entrenador sí me tengo más confianza en lo que pueda hacer en las primeras experiencias, porque depende más de mí.
¿Sigue la representación de jugadores o ya la has dejado?
No, eso fue ayudando a un amigo, ni bien dejé el fútbol, y al poco tiempo de que empecé me di cuenta que no era el ambiente en el que me gustaría moverme durante el resto de mi vida, entonces rápidamente aborté.
¿Trabajas para algún equipo en concreto? Porque me ha dicho que está de scouting, mirando futbolistas, colocándolo en diferentes sitios. ¿Trabajas para algún equipo en concreto?
No estoy, digamos, no estoy ni aconsejando ni llevando jugadores a ningún lado, solamente viendo mucho fútbol, yendo a ver entrenamientos. Tengo ex compañeros que están dirigiendo y yendo a compartir entrenamientos, tratando de aprender lo máximo posible, porque creo que para ser entrenador y para poder insertarte en el mundo del fútbol tenés que estar muy preparado, porque ser entrenador no es solamente ver el fútbol de una manera, es saber llevarlo a cabo, saber transmitirlo y saber manejar el grupo, que es lo más complicado hoy en día, por lo que hablábamos antes, ¿no? De toda la información que tiene el futbolista en redes sociales, en toda la contaminación que tiene, y que ha cambiado muchísimo el joven de la época nuestra a la época actual. Entonces, el estar aggiornado creo que es lo primero que tenés que hacer, estar muy empapado de saber manejar los grupos hoy en día.
¿Es tan importante ahí en tu país la figura de director deportivo como aquí en España, que desde hace unos cuantos años es cuando realmente esa figura está destacándose? Porque antiguamente el director deportivo no existía. ¿En tu país cómo lo veis eso?
Acá en Argentina la dirección deportiva está comenzando. Hay clubes que lo están haciendo, pero no se le da la importancia que tiene. Sigue siendo un poco a la vieja usanza, digamos. La decisión la termina tomando una persona, que por ahí, dependiendo del club, puede ser el presidente, puede ser el vicepresidente o la persona que está invirtiendo en ese club. Entonces, es como que le quita un poco de poder al director deportivo. No está tan metido como sí lo es en toda Europa. En Europa la decisión final termina siendo el director deportivo, tanto de analizar cuál es el mejor entrenador para el club, como los fichajes, que después de elegir al entrenador en conjunto se toma la decisión de traer los futbolistas acorde a la característica del club, principalmente, y a la característica del entrenador. Obviamente, cuando llamás a un entrenador es porque estás 100% seguro de que es de las características del club. Cada club tiene una manera particular por historia de jugar, y la decisión de tomar al entrenador tiene que ser acorde a la historia del club.
Eso que estás comentando, yo creo que aquí en España es justo al revés. Antes fichamos al entrenador, y cuando tienen entrenador después se fichan los jugadores. Yo te quisiera comentar, hace 20 o 25 días estuvo Julio Peguero con nosotros, que fue el segundo entrenador en tu época que estuviste aquí en el Recreativo, y nos estuvo contando que el secretario técnico de esa época, Pepe Rivera, se fue un mes a verte a Argentina antes de ficharte. Esas cosas, sí. Ya, eso es otro mundo y otra historia a la actualidad, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Vino Pepe a Argentina, que tenía un amigo en común acá en Argentina, que era entrenador de porteros en Independiente, y sé que estuvo siguiéndome antes de tomar la decisión de poder ir para ahí, Pepe Rivera. Entonces, no sé cómo se manejará hoy el club, pero creo que es la manera. No podés llevar a un futbolista sin verlo. Es lo que comentaba al principio, que es difícil poder agarrar la dirección deportiva del Recreativo hoy, en mi caso, porque no estoy empapado del fútbol, de la categoría a la que va a competir el año que viene el Recre.
Lo que pasa es que en la actualidad todo es a través de vídeo, de YouTube, de imágenes que te mandan, de catálogos, sí, de representantes.
Hay un montón de plataformas que eso lo simplifican mucho, porque no es el vídeo. Hay una plataforma en particular que vos pones el nombre de cualquier futbolista y te saca lo bueno y lo malo.
Ah, sí.
Y partidos.
¿Lo malo también te lo saca?
O sea, sí, lo malo también. Te ponen los duelos, los ganados, los perdidos, y bueno, ahí podés sacar conclusiones mejores y partidos completos. Yo creo que al futbolista lo tenés que ver más que nada en partidos completos. Tenés que tomar el trabajo. Si estás en la dirección deportiva, te pagan para eso, para tomarte el trabajo de ver a un futbolista bien, al 100%.
Totalmente.
Aquí en España, ¿qué entrenador te marcó, de los entrenadores que tuviste, el tiempo que estuviste, qué entrenador te marcó más?
Mirá, tuve la suerte de trabajar con distintos tipos de entrenadores. Cuando digo distintos tipos, es en todo sentido, en lo futbolístico, en lo personal, en el trato, y la verdad que de todos rescato un montón de cosas. Me fue realmente muy bien, me pude adaptar bien a todos, pero si tengo que destacar a uno, sin duda que Luis Aragonés.
Totalmente.
Fue el entrenador que marcaba diferencia, por lo que decía antes. Tenía un trato y un manejo de grupo muy particular. Él lograba hacerse amigo del futbolista sin que el futbolista se confunda de que él era el entrenador, y las decisiones las terminaba tomando él. Entonces, eso es lo más difícil, creo, que tiene un entrenador, como objetivo principal, el poder acercarse al futbolista lo necesario, pero no lo suficiente como para que el futbolista se confunda de que en definitiva el entrenador es el que manda.
Eso que estás comentando, además, bueno, yo he visto vídeos de Luis Aragonés y siempre se dirigía al jugador de usted. Eso es como marcar la distancia.
Sí, se dirigía de usted, pero a la hora de terminar el entrenamiento era el primero en hacer bromas y en estar de cachondeo. Entonces, ese perfil era espectacular. O sea, con Luis había una atmósfera hermosa. Era todo risa, fuera de los entrenamientos, todo mucha diversión. Pero a la hora de entrenar no volaba una mosca. Él tocaba el silbato inicial y de ahí hasta el silbato final era, nada, era la autoridad. Y bueno, lograr eso es muy difícil.
¿Sabes, Mariano? Tú sabes que Luis Aragonés está muy vinculado a Huelva. No sé si lo sabías.
No, no lo sabía.
Sí, porque su mujer, creo que es su mujer es de aquí de Huelva.
Ah, bueno.
Sí, sí, él está muy relacionado con Huelva, vamos.
Totalmente. Bueno, los 5 o 6 minutos que nos quedan, hablamos del futuro del Recreativo. Mismo entrenador, gente de la cantera, ¿qué hacemos, Luis?
Bueno,
complicado, ¿verdad?
Momento, la verdad que lo que yo diga no vale, pero bueno, mi opinión. Yo, el entrenador que tenemos ahora, Raúl Garbarra, los cuatro partidos que... Tres partidos.
Ha ganado ninguno, ¿eh?
No ha ganado ninguno, pero vale. Pero mira, el primero, el de Alcoy, tuvo un entrenamiento, ese lo cuento siquiera. Ahí creo que el Recreativo perdió, para mí, la penúltima opción, porque la última la perdió en Marbella, ¿eh? Pero bueno, la penúltima la perdió, y ese partido el Recreativo siempre tiene que haberlo ganado, siempre. Ha perdido mucha durante la temporada, pero hasta, por suerte, hasta el domingo pasado hemos tenido todavía vida. Por tanto, fíjate tú si ha tenido tiempo. Luego, el siguiente partido, el de Marbella, para mí ha sido el partido más
decepcionante.
Más decepcionante, porque este partido empezamos muy bien. Marcamos, pudimos marcar 0-2. El árbitro nos quitó, y el árbitro, desde luego, creo que este verano no tiene que buscar sitio para veranear, porque ya lo tiene gratis Marbella, sin ninguna duda. Ese árbitro, claramente, porque vamos, al empezar el partido, la falta medio penalti, porque fue dentro o fuera, que le hizo a Del Pozo, eso, vamos, se lo pita cualquiera.
Totalmente.
Luego la expulsión, expulsar un futbolista por dos tarjetas amarillas. La segunda todavía podía haber sido algo, pero la primera tarjeta, y al empezar el partido, eso fue canallesco.
¿Tú crees que hay que contar con gente de la cantera para el año que viene, o esto es todo calentar a la gente para después fichar a los que...?
En la segunda categoría, la cuarta categoría de fútbol nacional, como realmente a mí me gusta decir, está claro que en Huelva hay jugadores que valen para estar ahí, sin duda. Yo al menos la mitad de la plantilla la cogería de Huelva, y la otra mitad, hombre, quien dice la mitad, dicen 40-50%, intentaría mejorar lo que hay en Huelva. Y mejor que en Huelva hay técnico para que lo pueden perfectamente calibrar.
Bueno, yo lo primero es que haya futuro. Lo primero es que tengamos futuro, ¿vale?
La parte institucional,
claro.
La escritura,
la hacienda, desde amenaza a que bueno, de momento vamos a paralizar, incluso la concesión del estadio, mientras no el dueño no esté claro, pero si la habéis traído ustedes, y ahora quiere paralizar hasta la concesión del estadio. Yo alucino con las cosas que escucho. Entonces, bueno, lo primero, que haya futuro, que me imagino que sí. Y habiendo futuro, a mí Galvarro no me ha parecido mal entrenador, pero lo que quiero es un entrenador que de verdad exija una plantilla con nivel competitivo para la segunda red, que tampoco es que sea mucho, pero...
Que es cuarta categoría, no perdamos el horizonte.
Es la cuarta división, correcto. Entonces, aprovechar lo que hay en la cantera, que hay, y bueno, y ver igual DNI. Yo eso del DNI, yo, hombre, ojalá y fuera todo el Recreativo de con jugadores de Huelva, pero que yo lo que quiero es que jugadores comprometidos al 100% para sacar al Recreativo de ahí, de esa cuarta categoría, lo antes posible.
Adolfo, la temporada que viene.
Pues yo, con respecto a la cantera, como, ¿qué te voy a decir? Yo fui jugador de la cantera y siempre apuesto por la cantera. Lo que sí es cierto que tener un equipo completo de canterano no es fácil, ¿no? Porque ser de la cantera no significa que todos sean buenos, ¿no? Ahí yo comparto que lo primero son los chavales de Huelva, pero si valen para esa categoría. Si no, pues bueno, habrá que mejorar y habrá que traer gente de fuera. Pero conté con eso, la cantera siempre tiene que estar ahí y siempre hay que contar con gente de Huelva, pero los que valgan y los que se lo merezcan. Y luego nada, completarlo con jugadores de fuera, con jugadores que estén con contrato. Y a tirar, dependiendo del tema institucional, el tema económico, de la gestión que se vaya llevando, como dice Paco, que todos queremos que sea positiva y que se haga correctamente, como se tiene que hacer, que vamos a confiar en ello. Yo confío en que los nuevos accionistas quieran hacer las cosas bien. De momento yo confío y apuesto por ello, ya luego el tiempo lo dirá, pero vamos, siempre confiar en los chavales de la cantera, siempre, por supuesto.
Pues antes de irnos, que nos queda un par de minutos, quisiera preguntarle a Mariano, el recurso de la cantera. Eso, ¿la cantera es un recurso o se utiliza cuando es una necesidad?
Las dos cosas, dependiendo del momento del club. Si el club está ordenado, está bien y económicamente está en condiciones de armar un proyecto serio para ascender, muchas veces con esos recursos podés mejorar lo que tenés en la cantera. Si no los tenés, tenés que necesariamente tirar de la cantera. Lo que no se puede hacer es hipotecar el futuro del club trayendo futbolistas para tratar de ascender, y después, si no lo conseguís, termina mal, mucho peor la cosa. Entonces, bueno, habrá que analizar todo, ¿no? La situación monetaria del club, el nivel de la cantera y el principal objetivo que tenga el club, si es inmediatamente volver a la tercera categoría del fútbol español o hacer un plan de largo plazo donde poder ordenar todo para después con pie firme poder empezar a ascender.
Lo que pasa es que cuando recurrimos a la cantera por necesidad, como el Barcelona, si tiene una cantera donde están las Mil Yamal, Cubarsí y Héctor Ford y no sé cuánto, pues está muy bien. Lo que pasa es que recurrir por necesidad y no tener la cantera, claro, que es el problema. Bueno, Mariano, pues nos vamos a ir. Antes de nada, agradecerte, por supuesto, perdona por lo pesado que he sido estas dos semanas, perdóname por tan cansino como he sido.
Perdón por tener que cancelar la semana pasada.
Nada.
Y tener que estar en este momento duro en recre.
Mariano, perdona que te interrumpa. Simplemente nosotros estuvimos aquí en Huelva muy preocupados con el accidente de coche que tuviste en el 2009. Creo recordar. Nada, preguntarte de cómo os encontráis, tú, tu hija y demás.
Que iban no, coche. Todo perfecto.
Todo perfecto, ¿no? Nada, es que aquí en Huelva estuvimos preocupados cuando nos enteramos de tu accidente por allí. Estupendo, me alegro.
Sí, la verdad que fue durísimo en ese momento, pero hoy en día fue una más para el cuaderno.
Estupendo, me alegro.
Pues nada, pues muchas gracias, Mariano, por acompañarnos. La verdad que te lo agradecemos mucho y hasta muy pronto. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Un saludo y en Huelva tienes tu casa.
Hasta luego, Galgo.
Exactamente, cuando quieran acá estoy.
Tu casa y tu club.
Gracias, bueno, gracias. Pues, abrazo grande a todos.
Muchas gracias
a todo,
Paco Huelva. También, José Luis.
Un abrazo
y
a todos.
Adolfo, y ya informaremos de esta próxima semana cómo va el tema de la tertulia, porque igual preparamos un especial. Ya os iremos informando.
Muy bien.